Rodrigo Cortés está teniendo un año de mucho jaleo, igual me dice, ¿y cuál no lo tiene? Pues seguramente porque normalmente se le ve atareado, pero bueno, ha presentado libro de relatos, cuentos telúricos y también a finales de mes presenta la que va a ser su última película, nueva por tanto, que se llama Escape. Es un thriller que está además lleno de buenos y conocidos actores y actrices de nuestro cine y que, bueno, produce o presenta Martin Scorsese. Esto seguramente habéis oído hablar de ello estos días, pues claro, también es llamativo. Y qué cosa, tenemos aquí a Rodrigo Cortés, que entre todos saca un ratito para estar por Bilbao, así que aprovechemos, Leire.
Y tanto que sí, se lo agradecemos mucho una vez más en nuestros estudios. Rodrigo Cortés, bienvenido, hola.
Bien halladas, muchas gracias por invitarme.
Nosotras muy contentas de hacerlo. Y es verdad lo que decía Cristina, un no parar, ¿no? Muchas presentaciones.
Sí, me temo que sí. Debería prodigarme algo menos y aburrir algo menos al personal. Pero es cierto. Por otro lado, cuando te dedicas a varias cosas a la vez, si quieres ser productivo en todas ellas, inevitablemente acabas alternándolas. Pero son muy distintas a la vez entre sí, claro. Uso el mismo cerebro preocupante, me temo. Pero probablemente diferentes hemisferios, porque son herramientas distintas y lenguajes diferentes.
Tienes más de dos hemisferios, muchos. Hemisferios, sí, más de dos seguro tienen que caber.
Trato de que cada uno de ellos valga para varias cosas.
En esto estamos con lo del planeta. No hay cerebro B ni planeta B de momento. Así
efectivamente.
Que nos apañamos con lo que tenemos. Hace unos días estuvimos hablando con Juan Tayón, que también vino al calor de Kafka, y nos decía, ¿qué haríamos? ¿Qué sería de nosotros sin Kafka? ¿Tú cómo lo ves respecto a este asunto, ya que te has metido en este jardín kafkiano del Festival Ja este año y vas a debatir un poco sobre el asunto? Yo creo que en tu obra más de una vez has usado algunas cuestiones que diríamos aquí, referencias, ¿no?
Sí, y eso las trazables, eso las legibles, porque yo creo que Kafka lleva más de un siglo influyendo no solamente a los creadores, sino a la sociedad misma. Pero en mi caso lo descubrí muy, muy prontito, con 9 años de edad, robando un libro de la biblioteca de mis padres. Robando es una forma de hablar. Solamente por su portada y por su reseña o su resumen en la parte trasera. Claro, un hombre que se levanta convertido en bicho suena a En los límites de la realidad. Me pareció una premisa estupenda. Aún así no entendí nada, evidentemente, pero a partir de los 11 o 12 empecé a leerlo con mucha naturalidad, porque para mí se parecía mucho a Poe. Había algo, no diré que divertido, pero enormemente estimulante en lo que leía. No alcanzaba su peso existencial, sino sus premisas únicas. Y muy prontito, de hecho, adapté con 19 años un corto en Super 8 que se llamaba 7 escenas de un insecto, que estaba basado en la metamorfosis y que de hecho ahora están exhibiendo en Caleidoscopio Kafka, esa estupenda exposición que están haciendo a la sombra del Ja Festival, y concursante, Buriez, esta última película, Escape, muchos de mis relatos o novelas tienen un peso muy kafkiano, siempre desde un punto de vista divertido, porque creo que Kafka es divertido y por eso no me sorprende que el Ja lo haya invocado.
Sí, es verdad que en un primer momento nos llamó la atención, pero luego uno rasca y dice, es verdad, tiene cabida, ¿no? Kafka, para sacar una sonrisa, a pesar de que igual lo primero que nos puede producir sea esa incomodidad, ¿no? Digamos, que estabas casi mencionando.
Claro, es que lo que habla Kafka no es cómico en absoluto, no es exactamente divertido, pero sí es una gran broma. Da la impresión de que hay una especie de judío, de cómico judío, contando el mundo desde su particular punto de vista.
¿Hay algo de ello también en los relatos de los cuentos telúricos que también nos presentas?
Hay mucho en los relatos de Kafka. Algunos de ellos son eminentemente kafkianos. Nunca de forma consciente, ¿no? No tratas de ni siquiera de homenajear nada, pero somos lo que comemos. Y al final es una forma de mirar el mundo que se compadece tanto, que resulta tan afín con mi propia mirada, sin establecer ningún tipo de comparación, que es casi imposible que no se te acabe filtrando por las yemas de los dedos, porque todo parte de lo que sucede en tu cabeza una vez las cosas han pasado a través de los ojos pasmados de cualquiera.
Quizá en tus años muy mozos, porque mozo todavía se puede decir, hasta para mí y para más gente de más
los
arriba.
Los chavales somos así.
Exactamente, somos así de...
Nos dejamos la camisa por fuera.
Incomprendidos totalmente. Cuando, si te hubiera dicho a alguien, bueno, pues dentro de un tiempo una película que te presentará Scorsese harás, y tú dirías, pum, punto kafkiano tiene este también, ¿cómo va a pasar eso?
¿No? Sí, no sé si me habría resultado kafkiano, pero sí muy inverosímil. Y aún ahora me cuesta explicarlo. Puedo contarlo, pero no tanto explicarlo. Yeah. Entre otras cosas porque Scorsese es la razón personal por la que hago cine. Claro. Y es mi referencia desde la adolescencia. Y el dios pagano al que siempre le he encendido las velitas antes de iniciar un rodaje. Así que se haya producido este círculo de brujería que lo coloca como productor de esta película es sorprendente. Nos conocimos personalmente hace tal vez 6 años, cuando le dieron el Princesa de Asturias, el Princesa de las Artes. Me pidieron que sostuviera un diálogo público con él para la industria. Él había visto todas mis pelis, había leído los artículos que había escrito sobre él, que alguien le había traducido. E hicimos migas. Hablamos en profundidad de muchos temas, digamos, narrativos relacionados con el cine, de corte puro, de sonido, etcétera. Y tiempo después vio El amor en su lugar, le entusiasmó, pidió hablar conmigo, estuvimos varias horas hablando, era el periodo del confinamiento, lo hicimos por Zoom, y me pidió que le enviara el próximo guión en el que fuera a trabajar, algo que honestamente tomé como una declaración amable, que no seguí, no me mostré proactivo en ningún sentido, pero tiempo después me escribieron desde su oficina diciendo ese guión que llega o no llega, así que se lo envié, y a los 3 o 4 días me escribió, diciendo que no había leído nada parecido, que le tenía hablando solo el guión, que no se parecía a nada, le parecía que tenía un tono y una energía incalificable. Sospechaba que iba a ser difícil de financiar, que se trataba en sí mismo de una improbabilidad estadística, y dijo que quería ayudar en lo posible, que le gustaría formar parte de la producción y ayudar a que la película existiera.
Ahora hablaremos del argumento, porque es verdad que es muy, muy llamativo, pero es que no quiero dejarte pasar la propia personalidad de Scorsese, ¿no? Menudo tipo, parece que lo ve todo, que lo sabe todo, y le gusta todo, y también incluso pues apoyar, ¿no? A quien pues a él le parezca o le den el ojo, ¿no? Que puede ser interesante. Pues es un tipo fantástico esto.
Es verdad, es un maestro en todos los sentidos, y eso significa que también es un profesor, con verdadero magisterio, es un cinéfago compulsivo, lo ve todo lo interesante que se hace en el mundo, lo hace con un respeto reverencial, lo que se hace ahora interesante y lo que se hacía en el cine mudo, y él mismo forma parte de esa tradición que honra, y es un divulgador y un restaurador en sí mismo, así que es verdad que es una persona única, probablemente es la figura más respetada viva en el mundo del cine, ya está en un lugar como intocable, ¿no? Indiscutible, ya ha alcanzado la inmortalidad. Y sin embargo, su trato es enormemente dulce. Como sabéis, por cuitas profesionales, he tenido relación con mucha gente del mundo de Hollywood y con ejecutivos. Y os aseguro que nunca me he encontrado con nadie tan prudente, tan cauto, tan respetuoso. Y con tanto deseo de preservar la voz de quien tiene delante como Scorsese.
Pues qué feliz encuentro entonces.
De verdad que sí.
Y el fruto lo vemos enseguida en las salas de cine. El día 31 de octubre se estrena Escape. Protagonistas, hay muchos actores y actrices conocidas. Mario Casas, Ana Castillo, José María Pou, Blanca Portillo, José Sacristán. Alguien que a mí me encanta que es David Lorente. Que no hay tipo que me crea yo más en pantalla que a él. Es la verdad cinematográfica.
Os va a encantar David en la película. Porque además es un personaje único, inatrapable. Capable, poliédrico y muy difícil de definir. Sí, es maravilloso, sí, David. Sí.
Bueno, ¿y qué le pasa entonces a este protagonista, que es un hombre que decide ya pasar de esta fiesta de la vida, no decidir más, y dice, en la cárcel es donde mejor voy a estar yo. Y pues, allá voy a por ello, ¿no?
Eso digo yo, ¿qué le pasa? Porque no creas que yo mismo lo tengo claro, ni lo aclaro tanto. La película es una gran pregunta que permite muchas respuestas, y probablemente todas ellas sean verdad a la vez. Además, es la historia efectivamente de un hombre roto, estropeado como se estropea el mecanismo de un reloj, que decide bajarse de la vida y que tiene tanto derecho como cualquier otro ciudadano honrado a ir a la cárcel. Así que hace lo que sea necesario para poder llegar. Y curiosamente su némesis es el juez. El juez que está interpretado por Pepe Sacristán y que hará también cuanto sea necesario para evitarlo. Porque dice, por encima de mi cadáver, la cárcel no es un hotel.
Sí, es verdad. Sí. Además, con esos dos principales actores que mencionaba Cris, Mario Casas, Ana Castillo, que es verdad que los dos yo creo que les hemos visto tanto en la vis cómica, que lo hacen muy, muy bien, como también en la tragedia, ¿no? Que también verdaderamente es que lo bordan.
Es así. Mario es un actor, para empezar, de un talento inaudito. No creo que se le pueda comparar a nadie de su generación. Y cuando la gente vea, incluso los más prejuiciosos, Cuando vean Escape, se van a caer de culo, os lo aseguro, ante la interpretación de Mario, de un compromiso actoral profundo. Se ha disuelto en su personaje y es absolutamente hipnótico. Perdió 15 kilos, solamente comía una vez por la noche, se alimentaba de café y... de tabaco, se comía las uñas, él no se las come, es el único alimento que le quedaba, pero lo hizo para el personaje, convirtiendo los dedos en muñones, y en fin, y es un personaje, ya veréis, que vive en una especie de campana de sonido que amortigua los estímulos del exterior, que despierta enorme compasión, muchas risas, risas muy culpables. A veces te estás riendo mientras sientes una tristeza infinita por lo que ves. Pero a la vez es un personaje que no es una víctima en absoluto. Y la opinión del espectador va a ir variando a lo largo del metraje y probablemente al día siguiente. Y en cuanto a Ana Castillo, es una actriz sobrenatural, simplemente. Es súper dotada. Y es capaz de transmitir lo que hace en este caso la hermana de N, el personaje de Mario, que es mostrarse acerada, con unas réplicas a veces incisivas, pero con una infinita paciencia y cariño. Y solo Ana puede hacer algo así. Puede ser divertidísima, puede ser durísima, sin ningún tipo de condescendencia y paternalismo, y a la vez mostrar una bondad infinita.
Pues yo ya me postulo para ocupar una de las butacas para ver esta película Escape. Rodrigo, gracias como siempre por pasarte por aquí en tu visita a Bilbao y que la disfrutes lo que te queda. Rodrigo, gracias.
Es que ricasco.